Bueno, tengo que confesaros que estoy sumergida en una historia que me tiene atrapada. Es una novela negra y es la primera novela negra de Marta Robles que tenemos aquí con nosotros. Buenas noches, Marta.
Buenas noches.
Muchísimas gracias por venir a Todos Somos Sospechosos.
Gracias.
Y enhorabuena por la publicación de este libro que creo que está encantando a muchísima gente, a todo el mundo.
Sí, la verdad es que estoy muy contenta porque está funcionando mucho el boca a boca, boca a oreja se dice en Barcelona, ¿no? Pero bueno, el boca a boca. Y a mí eso me satisface muchísimo porque es el consejo del lector, ¿no?
A menos de 5 centímetros se titula esta historia oscura, en la que tenemos una serie de personajes clichés del género, que se agradece mucho, ¿no? Es como, bueno, una novela clásica a la que se le da la vuelta de alguna manera. ¿Puede ser eso?
Sí, sí, desde luego que sí. Eso es lo que he pretendido. He pretendido hacer una novela clásica un poco del siglo XXI y, como tú bien dices, con la evolución de los personajes de siempre, ¿no? Lo que pasa es que aquí habitualmente todo el mundo me dice, no, pues está el detective desencantado, que es cierto, que ahora si quieres hablamos un poco de él. Está la mujer fatal, pero la mujer fatal no es mujer fatal, porque en realidad Missie, también hablamos de ella cuando tú quieras, pero ella es la víctima de un hombre fatal, con lo cual aquí he cambiado un poco las tornas y lo que tenemos es hombre fatal en vez de mujer fatal.
Primero conocemos a Tony Rouras, que está instalándose, como aquel que dice, en su nueva vivienda, para él un cuchitril en Malasaña. Al mismo tiempo él está recordando algunos momentos de su pasado que todavía le duele. Por ejemplo, en Sierra Leona nos describe imágenes de niños soldados, de gente mutilada por las minas antipersona. Bueno, y recibe, ¿no?, el encargo, la petición por parte de un colega de Paco de investigar la muerte de una mujer en un hotel. Resulta que la hija de esta señora que ha muerto, cree que el asesino es un súper conocido escritor. Se llama Armando Artigas. Viene a ser como si... Bueno, porque ahora conoceremos a la mujer del super jefe del mayor holding editorial. Es como si conociéramos a la señora Planeta, por ejemplo, ¿no? Salvando las distancias, ¿eh? Pero bueno.
Hombre. Sí,
y como si, yo qué sé, Víctor del Árbol, por ejemplo, que es un súper conocido escritor que vende un montón, sospecharán de que es un asesino. Lo digo para poner nombres, pero es broma todo esto que estoy diciendo.
Bueno, pero vamos a ver. Primero, Víctor del Árbol, a quien admiro muchísimo y me parece un grandísimo escritor y es estupendo y maravilloso, se me queda corto en el perfil de Armando Artigas.
La verdad
Armando
que sí.
Artigas es un personaje absolutamente internacional, sería un escritor neoyorquino, sus maneras, sus mimbres, el tipo de fortuna que tiene, la promoción que hace, todo lo que funciona en Armando Artigas. Es un escritor más, que te diría yo, Paul Auster o Elroy, algo así.
Vale.
Y en el caso del grupo, el holding de comunicación, sería más un Maxwell, no sé cómo
te quiero decir,
es un personaje que abarca un poco más, ¿no? Es un personaje que abarca un poco más, aparte, en el caso del holding de comunicación, pues bueno, Missia está casada con un señor que tiene 25 años más que él. O sea, es muy el prototipo de personajes internacionales.
Vale.
Aquí no es un romanacle para nada, en todo caso, pero es más un prototipo de personalidades internacionales. Yo, desde luego, con las españolas, que las conozco bien, tienen muy poquito que ver.
Vale, de acuerdo. Yo era por poner así como nombres cercanos, ¿no? Y para hacer un poquito de broma con amigos, etcétera. Pero bueno, hablábamos primero de Tony Rouras. Uh-huh. Efectivamente, sí que responde a ese perfil, ¿no?, de investigador un poco desencantado con ese pasado que todavía le atormenta. Pero es muy interesante conocerlo.
Sí, bueno, a mí me gusta mucho ese personaje del antihéroe, de la persona con cicatrices, el personaje descreído que tiene que afrontar la vida después de muchas decepciones, ¿no? Y en el caso de Rouras, pues a mí me venía muy bien construir un personaje que tuviera un pasado determinado, sobre todo que hubiera estado en primera línea de guerra, porque yo creo que las personas que están en primera línea de guerra siempre tienen cicatrices en el alma y además nunca consideran que el mundo está dividido entre buenos y malos y que todo es blanco o negro, ¿no? Se saben que hay infinitas tonalidades de grises y que cualquiera de nosotros, puesto al límite, puede convertirse en una bestia salvaje. Entonces, a mí me interesaba mucho que fuera así. Y luego, además, como tú bien dices, él oculta algo. Entonces, él llega a ese cuchitril de Malasaña, a un pequeño pisito de pues muy modesto y llega justo cuando le acaba de abandonar su mujer. Él se ha reciclado en detective de infidelidades, asuntos de bragueta, que suelen decir en el argot, y cuando le llama su amigo Paco Prieto le dice: menudo detective debo ser, que mi mujer me ha puesto los cuernos y ni me he enterado. Pero el caso es que, ¿por qué se ha reciclado en este detective de infidelidades? Pues porque él no quiere volver a las redacciones, y de alguna manera todo eso, todo el periodismo de guerra, también se va a poner en tela de juicio a lo largo de la narración.
Como decía, en el primer capítulo le conocemos a él, a Tony Rouras, vamos a empatizar enseguida con este personaje, y en el segundo capítulo conocemos a Misia, vamos a llamarla Rodríguez porque ella ha recuperado su apellido, ¿verdad? Uh-huh. Está envuelta en sedas, en Chanel, ahí hay muchísimo, se respira muchísimo glamour, y cada vez que ella aparece, la novela está envuelta, por eso parece inicialmente que ella tenga que ser la femme fatal, como aquel que dice.
Está muy bien dicho lo de glamour, porque el verdadero significado de glamour es brillo falso. Y entonces realmente Misia, ¿vale?, está muy envuelta en ese glamour, ¿no? Era muy importante para mí destacar que Misia, Artigas, todo este entramado de un gran grupo de comunicación, estaba en medio, situado exactamente en el lujo, ¿no? Y que era un lujo desaforado, un lujo que tiene que estar perfectamente descrito, un lujo que tiene que oler a Chanel, que es el nombre de Misia, ¿no? El nombre de Misia es el nombre de un perfume de violetas de Chanel, dedicado a Misia, que era la íntima amiga de Coco, que era una pianista casada en terceras nupcias con José María Ser, que era un muralista, vale, catalán. Pero bueno, yo lo que quería era contraponer dos mundos, ¿no? Un mundo, el mundo del lujo, donde el dinero de los ricos, como dice en algún momento Rouras, puede pagar prácticamente todo, y ese otro universo mucho más sórdido, que pasa por los garitos de música, que desde luego tiene mucha presencia en el universo de la guerra, en los escenarios de la guerra, y que se queda anclado, como no, en los escenarios de trata de mujeres y de niñas, ¿no? Entonces, era muy importante que estuvieran bien definidos y saber qué relación puede haber entre ellos.
Como decía, en este capítulo 2 pasamos de un lado a otro a conocer a Misia, ¿no? Recibe una invitación además para una charla de tres escritores sobre la importancia de los premios, y uno de estos tres escritores va a ser justamente Armando Artigas. Y además su marido le envía una nota felicitándola por su 45 cumpleaños. No volveremos a decir la edad de Misia porque no es elegante como ella reclama. Es una tía a la que además le interesan los escritores, le interesa la cultura, le sobran muchas veces toda la parafernalia que rodea a ese mundo de glamour en el que vive, ¿no? Se reconoce como consorte del gran tipo, y bueno, sabe que muchas veces pues se le acercan por ser quien es, pero es algo que no le... No le asusta, no le da importancia, ¿verdad?
No le gusta siquiera. Vale. O sea, ella se siente ahí, y yo creo que como tú dices, ¿no?, que le sobran muchas las cosas, que en realidad le sobran las joyas, le sobra casi el perfume, le sobra lo único que no le sobra, y ella siempre lo dice, son las lecturas y los libros, pero el resto de las cosas pues forman parte de su vida, y ella lo asume como un elemento de confort o de comodidad del que podría prescindir. No es parte de su personalidad.
Claro, de hecho, En un par de capítulos después, que el marido la invita también a cenar por el cumpleaños, etcétera. Bueno, una de las cosas que ya has comentado tú y que es un momentazo, ¿no? Ese olor son violetas. Nunca había conocido a nadie que llevara el perfume a juego con el color de sus ojos. Imaginaros si es importante Misia, ¿no? Que el marido le dice que no, que el perfume de Chanel es en su honor. Sí. Y no en honor de esta amiga de Coco.
Pero eso se lo dice su marido cuando le regala el perfume, pero eso en realidad es quien le dice que no llevaba el perfume a juego con el color de sus ojos, que no había conocido a nadie que llevara el perfume a juego con
eso
el color de sus
Armando.
Ojos, se lo dice Armando Artigas, que es un seductor profesional.
Totalmente.
Y que no solamente que va de frase en frase y tiro porque me toca, o sea, que le dice eso, pero que también luego cuando empieza a seguirla en Twitter y ella le dice, oye, qué lujo de seguidor, cuánto honor, ella le responde con ese imposible no seguirte sabiendo que caminas. O sea, te quiero decir que
se dicen cada cosa entre ellos enseguida, porque ella va a esta charla, y enseguida se ve que hay una conexión, y que él es un mujeriego y que él es un seductor nato, etcétera.
Y que él tiene una presa delante que es un reto, es un desafío y que eso no se puede resistir a eso.
¿Podemos hablar del encuentro de Katia con el detective?
Sí, claro.
Sí, ¿verdad? Todavía
claro, por
sí.
supuesto.
Siguiente capítulo. Tony Rouras ha recibido, como decíamos, el encargo por parte de, a través de su amigo, de investigar la muerte de una mujer también rica. Y la hija de esta mujer está convencida de que el asesino de su madre es nuestro escritor, Armando Artigas. Claro, y él la recibe un poquito a veces, un poquito al principio con escepticismo, aunque también se crea una sintonía muy curiosa entre ellos dos.
Sí, se crea una sintonía curiosa, pero lo que pasa es que de vez en cuando, de alguna manera, Robles se siente viejo, ¿no? Porque claro. Katia tiene 30 años, entonces...
Es una tiparraca también.
Es una tipa, tiene certezas de todo, no le asusta nada, y entonces él, como le dice, ¿no? Las certezas son unas cosas de casi de la juventud, ¿no? Ajá. Entonces él está hablando todo el rato de la edad y ya se... En fin, se pican mucho, tienen esa relación así curiosa como de como tú tendrás los años que tengas, pero yo te estoy hablando de tú a tú y no me cuentes milongas, ¿no? Y hay un momento en el que él no sabe si va a aceptar el caso o no hasta que ella le dice, y si yo te dijera que además de a mi madre, este escritor ha matado a otras tres mujeres con las que tuvo relación previamente, entonces ahí claro, él es cuando coge el caso y cuando el lector también se siente un poco atrapado, porque claro, se da cuenta de que en ese momento quien también está en peligro es, como no, Misia.
Claro, porque ha habido feeling con el escritor, entonces en el siguiente capítulo ya lo conocemos a él y realmente él, por ejemplo, reconoce que sí, que le gustan las relaciones cortas, sin compromiso, que no cree especialmente en el amor y que si pueden estar casadas, pues mejor que mejor. Que es lo
no,
que,
no, si pueden, no, tienen que estar casadas. Vale. Tienen que estar casadas, solamente se relaciona. Él también tiene, como todos los personajes de esta novela, todos tienen algo que ocultar, entonces Armando Artigas tiene sus propias cicatrices y entonces eso le ha llevado a convertirlo en un personaje totalmente alérgico al compromiso, como hay tantos, por cierto, en el siglo XXI. Y este lo que pasa es que elige y decide que solo quiere apostar por relaciones con mujeres casadas y bien casadas que tengan mucho que perder. Es decir, mujeres casadas, como él dice, mayores de 35 años, cuando ya entonces les cuesta más trabajo abandonarlo todo por amor. Yeah. Mujeres que estén establecidas en un área de confort o que por sus hijos o por el dinero o por la situación o por lo que sea, les resulte muy difícil dejar a sus maridos y que lo único que quieran de Armando sea poco tiempo y poca dedicación, pero un amante perfecto, una conversación brillante e inteligente y una discreción absoluta.
Esto lo hay, ¿no? En la vida existe, ¿no?
Pues no sabemos. Yo lo que sé es que el otro día una señora me decía, a mí este Artigas no me gusta nada. Y dice, pero una semanita con él, ya me iba. Bueno, yo me iría más con Rouras, ¿eh?
Hombre,
yo me iría más con Rouras.
Tiene más gancho, la verdad. Lo que sí que es verdad que Artigas al principio, tal y como se presenta, bueno, es que les gusta a todas.
Sí.
De hecho, hay infinidad de lectoras que son mujeres. A ver,
sí.
También es verdad que las mujeres leemos más así en general.
Sin duda.
Esta es una realidad. Uh-huh. Pero tiene algo de, vamos, irresistible completamente, ¿no?
Entre otras cosas, hay algo que es muy irresistible en Artigas y es que ese planteamiento para las mujeres de... soy imposible para ti, porque lo único que vas a tener de mí es esto, hace que,
claro,
que las mujeres claro. pensamos que es un auténtico reto, ¿no? A este le voy a cambiar yo.
Sí. Somos así de ilusas.
Somos así de ilusas, desde luego que sí. Pero es muy curioso porque además Artigas, que es tan desapegado, en las escenas de sexo, sin embargo, es muy entregado a las mujeres, ¿no?
Eso no lo quería decir yo, pero hay mucho sexo, ¿no?, aquí.
Sí, sí, hay mucho sexo. Lo que pasa es que yo digo que no es un sexo por divertimento. Es un sexo casi siempre vacío de amor. Es un sexo por sexo, pero hay también sexo por obligación, hay sexo por compasión, hay sexo por sometimiento y hay sexo como arma de guerra. Entonces, el sexo tenía que estar presente porque es casi un personaje más.
Uh-huh.
Entonces, las escenas, a mí me ha costado mucho, las he dibujado de una manera muy, muy delicada y lo que más me gusta es que se reconocen tanto los hombres como las mujeres, ¿sabes? No son escenas de sexo que hayan quedado como ñoñas para los hombres o demasiado exageradas para las mujeres. Se reconocen tanto unos como otras y a mí eso me parece que es... que está muy bien, que es muy difícil de lograr.
Con esta sucesión de los cuatro primeros capítulos que he hecho más o menos, lo que quería también mostrar es que Marta distribuye los puntos de vista y los ofrece todos. Es decir, al principio vas metiéndote en la piel de cada uno de los personajes. Y bueno, esto es un trabajo literario voluntario que supongo que no ha sido fácil.
No, no ha sido fácil y ha sido absolutamente deliberado. Yo creo que la novela negra exige que los perfiles psicológicos de los personajes estén muy, muy delimitados. Exige que Rouras, por ejemplo, que tiene tantísima presencia y que de alguna manera es el personaje principal, que lo une todo, ¿no? Lo cohesiona todo, pues que tenga esa personalidad tan marcada, que tenga esos rasgos de su pasado que emergen desde el principio, ¿no? La imagen de una mujer que le acompañaba en las guerras, que luego va a tener una importancia definitiva a lo largo de la historia, que sea un hombre al que le salve la música, que tenga una colección de vinilos, que vaya convirtiéndose...
Es que mola mucho, Rouras.
Que vaya convirtiéndose en la banda sonora original, ¿no? Que sí. De pronto que sea un tipo que vea la vida de otra manera, ¿no? Con unas convicciones sólidas, pero con unos sólidos principios también. Un tipo que será descreído tal, pero que tú eres su amigo y no te va a fallar, porque él va a hacer cualquier cosa por lealtad o por amor. Entonces, en definitiva, eso es para mí la esencia de la novela negra, el perfil psicológico delimitado de los personajes, tipos que al final tienen, parecen muy duros, pero luego tienen ese punto de ternura, y luego una trama que sea sólida, que esté bien desarrollada, que no defraude al lector y que no pretenda como un final de fuegos artificiales, sino que tú vas llegando en la historia de la mano del propio detective, viendo un poco por sus ojos, y al final llegas a una conclusión que también te vas a tener que implicar tú, vas a ser tú el que sienta tu parte de responsabilidad en la historia. ¿No?
Tal y como lo cuentas, ¿tenías claro que querías escribir una novela negra?
Sí, tenía claro que quería escribir una novela negra. De hecho, pues no solamente los personajes, como tú decías, son característicos de la novela negra, sino el tipo de lenguaje, una prosa muy puesta al servicio de la historia, más desadjetivada, menos lírica, dura en ocasiones. Esa mezcla del humo, del sexo, de determinadas cuestiones, que es muy tangible, ¿no?
Es una película, casi.
Entonces, yo creo que todos los amantes del género lo reconocen de inmediato, ¿no?
Y tiene un punto Chandler, por ejemplo.
Bueno, ojalá.
Sí, tiene un punto. Y luego también llama la atención, y es muy de agradecer, ese amor por la literatura que ya se ve en A menos de 5 centímetros. Hay muchas referencias literarias, hay mucho espacio dedicado a los libros propiamente.
Los libros son protagonistas también. O sea, aquí la música y los libros tienen mucho espacio. Los libros, en definitiva, casi hay una metaliteratura en algún momento, porque son protagonistas dentro de la propia historia. Libros, además, muy señalados, libros incluso enormemente caros e impagables, que no nos hemos imaginado jamás que puedan existir, ¿no? Yo incluyo, por ejemplo, una primera edición de un Ulises de Joyce que valoro en la novela en 459.000 euros, y que se valoró así exactamente esa edición en 2009. O sea, que imaginaos ahora. Eso es real, ¿no? La referencia a los libros y el viaje de los libros a través de la novela, a mí me ha fascinado hacerlo. Entonces, yo creo que para el propio lector también es muy, muy interesante, ¿no?
Es muy atractivo el libro, es decir, la lectura lo es, los personajes lo son, además de que haya eso, glamour, brillo, falso, como nos decía Marta, etcétera, sí que es verdad que tiene un punto que nos recuerda a ese cine en blanco y negro que te atrapa bastante, no sé, pero con todas las cuestiones y con toda la actualidad que requiere la misma trama y traído al siglo XXI, ¿no? Porque ya nos decía ella al principio que los personajes, o al menos Armando y Misia, lo primero que hacen es seguirse a través de Twitter el uno al otro, ¿no? Que está todo traído para acá.
Está todo traído a nuestros días, pero sí que es cierto que es un entorno, un ambiente, una atmósfera bastante clásica de la novela negra. Y fíjate, en el trasfondo de muchas de las cosas que suceden en esta novela, se encuentran algunas de mis lecturas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, Rojo y Negro es y esa conveniencia de decir la verdad que existe a lo largo de las páginas de Rojo y Negro está muy presente en A menos de 5 centímetros. De hecho, se dice en algunos momentos, ¿no? O sea, la verdad está sobrevalorada, no sé si me tenías que haber dicho la verdad, ¿no? Y también en los diálogos, por ejemplo, de Armando Artigas con sus amantes, hay un reflejo de alguna manera de lo que provocaron en mí los diálogos de las amistades mujeres peligrosas.
Ah, vale.
No, ese reflejo, ese punto cínico, ese punto que a veces te atemoriza un poco, también está presente sobre todo en el propio discurso de Armando Artigas.
¿Podemos contar algo más del argumento o no? ¿Hasta dónde podemos contar, Marta?
Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es todo muy, muy complicado. Nunca sabes hasta dónde sí o hasta dónde no.
Es
difícil porque, bueno, podemos decir que en un momento determinado pues vamos a dar con una trama que es la única historia real de la novela, que es una trama de trata de mujeres y niñas, que forma parte de la historia y es una red de trata que funcionó en Argentina desde 1906 hasta 1930 con niñas que traían de Europa del Este y de 13 y 16 años, a las que maltrataban, violaban, infralimentaban en los barcos y luego las vendían al mejor postor como si fueran bestias en un hotel de Buenos Aires. Y bueno, que se convirtieron pues en las prostitutas de allí, las mujeres prostituidas, y que a todos aquellos burdeles estuvieron en manos de nada, de 200 cafisios proxenetas, a los que metieron en la cárcel, pero que tuvieron que sacar al muy poco tiempo por falta de pruebas. Y durante esos años, de 1906 a 1930, cada año ganaron 50 millones de dólares. Imagínate, los metieron en la cárcel y los sacaron. La red de trata se desarticuló, pero ¿qué pasó con todo ese dinero? ¿Dónde fue a parar?
Pues alguno de esos paraísos que sabemos que existen, ¿verdad? O algo, bueno, así, salieron de la cárcel y hoy a vivir, qué tremendo.
Algo pasa en la novela, sí. Que igual, en fin.
Y para elegir este tema tan profundo, o sea, más allá de esta cobertura de género negro clásico, más allá de la relación de los protagonistas, de la investigación, etcétera, ¿has ido a buscarlo el de alguna manera? ¿Te vino? ¿Cómo llegaste a esto de la trata de blancas, etcétera?
Bueno, la trata de mujeres y niñas, la verdad es que yo he estado siempre muy, muy pendiente de este asunto. Y de hecho, el único personaje,
sí,
el único personaje que está, y como mujer también, y el único personaje que está basado en un personaje real es Isabel, que es una mujer que va a ser definitiva en este asunto de la trata de mujeres y niñas. Y que está basado de alguna manera en mi amiga Mabel Lozano, que lleva 11 años luchando a través de su cine y a través de sus testimonios y de sus investigaciones contra la trata de mujeres y niñas. Entonces ese personaje le puse un poco el físico de Mabel precisamente por eso, ¿no? Por esa lucha que había estado desarrollando ella. En este libro, en esta historia, también está presente esa reflexión sobre el periodismo de guerra, ¿no?
Uh-huh.
Que
muy
para
interesante.
Para mí era muy importante hacerla, ¿no? Porque Rouras, cuando vuelve de la guerra, no solo por sus propios fantasmas, sino también por sus propias convicciones, se quiere alejar de las redacciones, de las televisiones y de todo, ¿no? Tocado como está. Y hay un momento de reflexión en el que se habla del periodismo de guerra, de lo bueno que es en ocasiones y de lo no tan bueno que es en otras y de lo que sucede con él, ¿no? Entonces es una novela que, como digo yo, es de entretenimiento, pues te lo pasas muy bien, es muy, muy divertida y muy rápida. Y bueno, pues hay seducción y hay lujo y hay tal, pero en realidad es una novela de mucha reflexión en la que yo creo que nos obligamos como lectores a darnos cuenta de la enorme complicidad que tenemos ante muchísimos asuntos. Por ejemplo, ante el asunto de la trata, que es algo que ahora está a la orden del día, pero que quién hay que conozcas que no salga a la calle y sepa dónde hay un club con lucecitas.
Sí.
Pues cosas como esta están presentes de alguna manera en la novela sin juzgar, solamente advirtiendo de que eso sucede y que nosotros somos parte de todo eso.
Claro, y que el silencio también puede llegar a ser complicidad, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto.
Realmente todavía hay pocas novelas que traten estos temas profundos, pero bueno, ya empiezan, es verdad, que a salir a la luz también a través de la ficción, ¿no?
Y es que es fundamental, sí. O sea, yo creo que la ficción de alguna manera es lo que nos hace ser más conscientes de lo...
Tiene un papel responsable, ¿no? En destapar.
Sin duda, y precisamente la novela negra sirve, pero de una manera muy particular, para denunciar. Entonces, denuncias de una manera quizás más sutil, ¿no? Pero yo creo que el lector se siente más involucrado en la propia historia. Por eso yo creo que, aunque antes tú lo sabes, que el género negro ha estado denostado durante mucho tiempo, parecía que era un género de segunda, ahora ha emergido con otra fuerza y todo lo que quieras, pero no se ha valorado esto, que realmente por ese punto
tiene
de ficción...
Tiene una función social.
Tiene una función también social, y es muy curioso, porque hay gente que se empeña en que la novela negra tiene que ser realidad. No, tiene que ser verosímil.
Eso es.
Verosímil, no real. Y no hace falta que sepamos cuando le pegan un tiro en la cabeza por dónde sale la sangre, si cae a un lado
ni
o a otro.
Salpica.
Ni cuánto salpica. No es necesario. O sea, tiene que ser simplemente verosímil. Incluso hay algunas novelas que tienen ese punto, novelas negras muy buenas, que tienen ese punto como de cómic. Pero no nos hace falta saber esos elementos de detalle. Lo que hace falta es sentir las cosas que sienten los personajes, lo que está pasando en la trama. Y la responsabilidad que tiene el propio lector en esa historia.
Estoy de acuerdo. Marta Robles escribe muy bien, hay que decirlo. A menos de 5 centímetros es una súper novela. Yo todavía no me la he terminado, pero estoy disfrutando de verdad. Espasa es quien publica esta novela y yo me imagino que te vamos a ver por el circuito de festivales.
Sí. Ya empecé en el mismo momento que salió y voy a seguir hasta el verano como poco. O sea que sí.
En Gijón estarás, me comentabas antes.
Sí, voy a estar en Valencia Negra, voy a estar en Castellón, voy a estar en Gijón, voy a estar en algunos más, la verdad.
Pues oye, mucho éxito con esta novela, con las siguientes que vendrán también. Ya estás tramando algo, seguro.
Ya está. Es que le ha salido otro caso a Rouras.
Ah, vale. Ha nacido una saga, entonces.
Sí.
Ha nacido una saga.
Sí.
Esa es una muy buena noticia.
Yo estoy muy contenta porque ya te digo que tiene otro caso y ya me tiene muy animada.
Qué bien, pues nada, pues a lo mejor para el año que viene ya lo tenemos aquí o
ojalá.
Algo así. De todas maneras, de momento a disfrutar con este, con A menos de 5 centímetros, una portada también sugerente que ya nos indica, aparte de la oscuridad, por dónde van a ir los tiros de alguna manera, una portada muy elegante, por cierto, una edición bonita de Espasa, repetimos, A menos de 5 centímetros. Marta Robles, hoy en Todos Somos Sospechosos. Gracias, ha sido un placer contar contigo, de verdad.
Lo mismo digo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Sabes que conmigo no